Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Continuamos en el Filósofo Ignorante con El Deseo del Texto. Estamos compartiendo El Nervio Óptico, que es un libro de María Gainza, que es una autora argentina contemporánea. Marce, no lo dijimos, pero bueno, es una uh-huh. mujer muy joven, María. Así que, bueno, no sé si vale algo, pero a mí me dio mucho gusto. De hecho, hay por allí en internet, que se puede acceder fácilmente, conversaciones que tiene, por ejemplo, con otra autora, con Mariana Enríquez, en Argentina, que hicieron en pandemia, como una especie como de, sí, de esos vivos, ¿no?, que surgieron. Uh-huh. Hay una conversación muy interesante sobre algo que también es bastante extendido, que es la creencia de que la pandemia pudo ayudar a algunos autores y autoras que escriben por esta cuestión de permanecer aislado en el mundo, en un lugar, para escribir con las condiciones como en esa cuestión del horario, ¿no? Uh-huh. De tal a tal, yo voy a escribir porque así parece que funciona. Y bueno, y ellas contaban necesariamente esa vivencia de artistas o de personas que trabajan de, no sé si su inspiración o que construyen este tipo de obras, en este caso la literatura, donde esa reclusión forzosa en realidad es todo lo contrario a lo que está bien, ¿no? Entonces, en realidad, no ser una elección y no estar en condiciones elegidas o deseadas, digo, tampoco es que servía mucho.
Claro, e incluso para crear, me parece, para crear casi cualquier cosa, más allá de ciertos momentos de disciplina donde el artista tiene que plasmar lo que sea en unas palabras en un papel o un dibujo en una hoja, lo que fuera. Más allá de eso, me parece que para la creación es necesario el contacto con los otros. Y la pandemia justamente fomentó lo contrario.
Bueno, y María, en una de estas entrevistas, esta autora Ainsa que estamos compartiendo, decía que en la distancia que va de algo que te parece lindo a algo que te cautiva, se juega todo el arte.
Ah, es interesantísimo ese planteo. Claro, habría yo tengo la deformación filosófica de, me encantaría preguntarle a dónde va con lo de cautivar, digamos, porque a veces eso puede surgir espontáneamente de entrada. Algo te cautiva porque, bueno, te choquea.
Claro, te atrapa, ¿no?
Sería te atrapa inmediatamente. Y puede darse. Ahora, también pueden haber como ciertas gradaciones y eso. Y también dentro de eso está eso de lo lindo, ¿no? Que plantea. Porque, claro, ¿cuál es? Hay varias cosas que pueden pasarle a uno con una obra. Pero la belleza en el arte no es necesariamente sobre lo lindo. No creo que... Qué difícil hablar de los cuadros por radio, ¿eh?
Sí,
ese
desafío, es el sentido.
¿Qué desafío?
Sentido porque, de hecho, el libro está hecho sobre una narración de algo que es totalmente visual.
Exactamente. Y en tal sentido estoy pensando en el cuadro Guernica de Picasso. ¿Sí? Que tiene ese estilo de Picasso, que es algo así como grotescamente cubista en ese momento, si se quiere. Y yo creo que nadie podría decir que el Guernica es lindo o que las figuras que están allí dentro son lindas. Y sin embargo, es un cuadro de una belleza descomunal, porque el efecto que tiene es pegarte por otro lado, ¿no? Y ahí hay algo que te cautiva, y también hay algo que te cautiva porque, claro, el tamaño del Guernica es uno queda chiquito, muy chiquito al lado del Guernica, cosa que de repente no pasa con otras obras como la que está describiendo María de Mar Borrascoso, que es una obra de 1 metro por 1 metro. Y a mí me parece que puede, es pensar en voz alta, me parece que la el hecho de que algo te cautive puede darse por primera impresión o puede darse también de otro modo. Es decir, cuando uno se aproxima a algunas obras de arte, nombro El Jardín de las Delicias. Busquen El Jardín de las Delicias, googleenlo por allí para ver lo que es. Es imposible con una mínima sensibilidad no quedarse medio de boca abierta. Sobre todo cuando lo vas situando de que el tipo pintó eso en el 1506 más o menos, ¿no? Y después empezás a pensar y Dalí en el siglo XX tomó cosas del Bosco. Y esas cosas a veces son como inmediatas. Pero a su vez pensaba en la canción con la que fuimos a tanda, que es Paint It Black de los Rolling Stones, Pintalo de Negro. Y yo te hacía el tonto chiste de que, bueno, justamente era una canción que hacía referencia al cuadrado negro de Malevich. Y si vecinos, oyentes, oyentas no conocen el cuadrado negro de Malevich, es un cuadrado negro. ¿Qué más tiene? Nada. Es un cuadrado negro. Y el cuadrado negro de Malevich no te puede cautivar de entrada. Es más, tal vez la primera aproximación es un poco la de el comentarista de las noticias de los portales, ¿no?
¿Qué onda?
¿Y esto? Me estás robando la plata.
Que me devuelvan la plata de la entrada.
Que me devuelvan la plata de la entrada. Esto lo hace mi nene de 3 años. Y no, el nene de 3 años no va a poder hacer eso, pero amén de lo que pueden o no hacer los pequeños críos. Hay obras que pueden cautivarte, pero ya desde otro plano. Cuando más allá de ese primer contacto, uno pasa a otro momento donde le dio por averiguar, por investigar. Y ya cuando empezás a conocer ciertas cosas de la historia del arte, tal vez podés darle otro sentido a ese cuadrado negro, más allá del cuadrado negro en sí. Esto de lo lindo a la cautivación, ¿no? Me parece que hay como más de una vía para llegar a eso. Y que son complementarias, no son excluyentes.
Sí, lo increíble también del y acá vuelvo al libro y al texto, es que esto que vos planteabas, ¿no? Qué difícil hablar de algo visual. Creo que nos pasó en aquel programa que hablábamos sobre el afiche, bueno, uh-huh, también que era un deseo del texto, ¿no? Uh-huh. De Mankell, creo que fue.
Sí.
Sí, y que hablábamos de, bueno, eso, cómo traducir en necesariamente en palabras, que es lo que tenemos a disposición en la radio, para poder hablar de una imagen. Y el libro transmite, de hecho, bueno, imagínate la cantidad de veces que vi Mar Borrascoso y no lo conocía. O sea,
claro.
También en este caso la literatura y la apertura a este libro también te aproxima a unos otros universos que de repente uno ni imaginaba o no pudo acceder todavía porque llegó en ese tiempo que vos contabas, que es a veces un poco tarde y a veces porque la disposición no... Bueno, porque las condiciones no acompañan tampoco. Entonces, eso, ¿no? Como abrirse también a esas otras experiencias. Y además, más allá de esto, este libro de María estaba pensado en principio como una guía para museos. O sea, en un momento ella, que se dedicaba a escribir sobre arte, pensó, bueno, las personas se aproximan con esta misma problemática que estamos planteando, se aproximan a ciertos museos y desconocen no solo la cantidad de obras que hay, sino por quiénes fueron hechas y en qué contexto. Bueno, un montón de información que uno puede tener para tener más información sobre lo que está viendo. Y más allá de la experiencia de verlo. Y bueno, eso no pudo ser, porque de hecho no encontró como las posibilidades para hacerlo. Y luego comienza con todo ese material que ella tenía de este conocimiento a trabajar esta novela, que tiene como protagonista una mujer que de hecho es algo también muy interesante, porque tiene cierta afectación en la vista. Ajá. O sea, tiene este mal que es que cuando se parpadean se late el ojo, ¿no? Como que te da una sensación de latido, una cuestión así. O sea, bueno, también vinculado al, bueno, el nervio óptico, ¿no? A todo lo que se ve. Y qué desafío para la literatura escribir sobre algo, o sea, escribir y describir de tal modo que sin ver la obra vos entres en código de todos modos con la autora y el contenido.
Sí, te lleva a algo que es genial, que es pensar cómo se da la comunicación. Y también, si vamos un paso más allá, a los riesgos que asumimos con la comunicación, donde a veces... Y me parece que es una forma de incluso introducirnos al realismo de Courbet, esto que te voy a decir. ¿Qué? Donde a veces asumimos que comunicamos verdades. Y como comunicamos verdades, el otro, la otra, tiene que recibir esas verdades. ¿Sí? Esto desde lo que la noticia que da alguien en el informativo, hasta la confesión que le hacemos a un amigo o a cualquier relato que uno pueda hacer. No podría decir que en cierta medida todo acto de comunicación podría llegar a ser, en cierto sentido, como el intento de describir un cuadro en palabras. Y seguramente... Esto implica que si nosotros forzamos el ejemplo que acabo de mencionar y exigimos que quien recibe la descripción del cuadro lo dibuje, seguramente no habrá, así reciban ese mensaje 2 millones de personas, no habrá 2 cuadros iguales allí. Y tal vez la pregunta que a mí me resuena es si no sucede lo mismo o algo similar con todos los demás mensajes que intentamos transmitir en términos de verdad. ¿Y por qué te digo esto en términos de verdad? Porque el realismo, en tanto corriente,
claro.
Tiene ese intento, ¿no?
Claro.
De trasladar una verdad en un lenguaje harto más complicado por abstracto, más allá de que los cuadros no sean abstractos, no sea pintura abstracta, quiero decir, que el dar un mensaje en un lenguaje escrito o oral. Y qué desafío es. Que como desafío me encanta porque de algún modo implica, no sé si el convencimiento, pero sí la intención de parte del artista de hacer llegar un mensaje por una vía que de repente no es la usual. Y eso le da otro sabor también, ¿no? Eso le da otro sabor. Y de alguna manera recuerdo a Gadamer cuando reivindicaba el valor del mito y de alguna manera él decía como que los mitos y en este caso el arte sería como un equivalente para él del mito, tiene algo así como la transmisión de un valor de verdad que no tienen otras cosas. Y ahí reivindica el mito por oposición a lo racional. Es fascinante.
Es fascinante. Tan fascinante como, bueno, también la presencia del mar, ¿no? Que, sí. Que comienza el texto de este que elegimos, este fragmento, como desde ese lugar donde la literatura se ocupa y necesariamente la pintura también, como un, no sé, será como una fuente de inspiración o de no, o de simplemente de no es de réplica tampoco, o sea, es como de representar, ¿no? Y de representar. Porque es cierto. Uno piensa en, no sé, en la poesía, en narrativa, cuadros, ¿no? Es difícil no encontrar algo sobre la naturaleza en este caso, ¿no? Y el mar es como una fuente de mucha metáfora, ¿no? Para el arte, para las expresiones artísticas. Y bueno, Marce, como todo, el filósofo ignorante que te está invitando a un paseo por un libro, que es un museo, que es un cuadro y que es música también, porque también hay playlists. El otro día encontré, buscando algunas canciones, encontré que hay museos que tienen playlist. Por ejemplo, encontré en el MoMA de Nueva York una playlist en playlist que tiene un montón de una selección específica de canciones.
Yo te iba a pedir que explicaras.
Sí, cómo no, estoy en eso. Estoy ahí, voy llegando. Una selección específica de canciones que tienen que ver con expresiones artísticas, no necesariamente literal, pero en forma literal, sino metafórica. Pero a su vez es como una especie de servicio que también brindan los museos, que me impresionó, porque en realidad no lo tenía tan visto de ese modo, y me causó una linda impresión.
Ahora bien, es una playlist, digamos, externa, es decir, para que él se pose, entras a la página web y por lo tanto te pones a escuchar la playlist. Porque a mí se me ocurre esto, se me ocurre ahora, y no es algo que se me ocurra a mí, sino que debe ser un razonamiento bastante torpe que no tiene mayores pretensiones de originalidad. Es una playlist que sigue algún recorrido del propio museo, es decir, le armamos una playlist con canciones que lo acompañen mientras usted puede ver tal y cual obra.
Hay de todo, la respuesta es que hay de todo. De hecho, hay hasta podcast en sonido explicándote sobre curadores, ya una cuestión como más producto específico, pero hay de todo. No está propuesto como para el recorrido. Ajá. Por lo menos no lo entendí yo así, de ese modo, pero hay variedad. Hay variedad. Y me sorprendió, porque no pensé que era también como un elemento más, ¿no? Uno está acostumbrado capaz que más a la tienda que vende aquellos objetos y así. Pero no, de repente hay otros. También hay otros otros elementos que están jugando, y en este caso algo sonoro que no me hubiera...
Sí, yo a lo que sí tuve acceso, que tiene relación, pero no es a la guía en formato audio.
Ah, claro.
Que a su vez está musicalizada.
Claro,
es
claro.
Es decir, que vos apretás el 37, que claro, te hace ver Mar Borrascoso de Courbet, y entonces te explica un poco quién fue Courbet y te dice algunas cosas de Mar Borrascoso, pero a su vez... por debajo y antes y después, eso está musicalizado con algún tipo de sentido que tenga que ver con la obra en cuestión. Y eso, bueno, es una compañía interesante para el museo, de repente cuando no vas acompañado.
Sí, claro. O cuando no te metiste en la visita guiada, también. Esa que te aliviana. Sí. Marce, nos vamos a ir con música también.
¿Nos vamos con música?
Vamos con música, como siempre, en realidad, nada nuevo en este programa. Nos vamos a ir escuchando una canción que canta Natalia Lafourcade, es esta cantautora mexicana, con David Aguilar, y la canción se llama La Soledad y el Mar, en manos de los Macorinos. Vamos a irnos escuchando eso y nos reencontramos el próximo martes.
Hasta el martes.
¿Otra? ¿Nos echamos otra?
Dos. Un, dos,
tres. En el canto de las olas encontré un rumor de luz. Por un canto de gaviotas supe que allí estabas tú. Despidiendo últimamente todo lo que sucedió. Hoy saludo mi presente y gusto de este dulce adiós. Voy a navegar en tu puerto azul. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare. Ver nuestros recuerdos los mares y esta soledad tan profunda que en el canto de las olas.
Están
Martín, Patricia, Marcelo.
Nos prestan su voz.
Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia.
Musicaliza
La Teja Prime.